Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Ya son las 6:04 a.m. Hay mucha circulación en la zona metropolitana de Guadalajara y es que regresamos de este fin de semana largo, que no es el último de mayo, propiamente es el primero, Ricardo. Tenemos también un fin de semana largo para el próximo 5 de mayo, que creo que es viernes.
Ya es este viernes.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el viernes y luego en relación al 15 de mayo, Día del Maestro. Eso es nada más chulada para los estudiantes, ¿no?
Y para los profes. Pero bueno, sí.
Para el resto de la comunidad, a trabajar.
Seguimos chameando de manera habitual. Gris, ¿cómo estás?
Muy bien, Ricardo, ¿cómo te fue de fin de semana?
Bien. Martes con sabor a lunes. Sí. Y listos para comenzar con la información.
Oye, sí se desfasa un poco, digamos, nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Luego te confundes como que el lunes, ¿no?
Sí, totalmente. Pero mira, lo padre es que mañana es miércoles.
Bueno.
Avanzando muy bien en la semana.
No, y así la llevamos. Bienvenido sea usted a la información, 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Ya sabe que es muy valiosa su participación, así es de que esperamos su comentario, sus comentarios a través de las líneas telefónicas 38-13-15-15, 38-13-14-21, también está la cuenta de WhatsApp.
El número es el 33-22-23-27-38, estamos a sus órdenes, esperamos también sus mensajes de texto, le suplicamos que trate de ser muy breve, muy conciso y recuerde compartirnos también su nombre para poder agradecerle al aire como es debido.
Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl en los controles técnicos, Lourdes nos acompaña en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Ricardo Camarena y Griselda Torres Zambrano. Qué lamentable este accidente que se registró en esta carretera a Puerto Vallarta. Es la zona de las curvas, ¿no?
Esta zona de las curvas es parte de los tramos que en algún momento se pretenden evitar y además, bueno, habrá que decirlo, Gris, pues no es el primer percance de estas características. La verdad es que cada cuanto hay accidentes que involucran justamente a turistas que salen de Guadalajara, en muchos de los casos con destino a Guayabitos, personas que, bueno, hacen un esfuerzo, ahorran, contratan un tour, un camión particular, que no siempre está en las mejores condiciones. Este fue el caso y se registra una tragedia de estas características. Estamos hablando de 18 muertos y 37 lesionados, de acuerdo con el balance más reciente que realizaron las autoridades estatales. Por lo pronto han sido ya 10 las personas trasladadas a Guadalajara tras la volcadura de este camión de pasajeros procedente de la capital jalisciense con destino a Guayabitos en el estado de Nayarit, que pues lamentablemente arroja este saldo fatal. Hay un compromiso sobre la mesa por parte tanto de autoridades estatales como municipales, especialmente de Guadalajara y de Tlajomulco, de donde provenían la mayor parte de las familias que resultaron afectadas. La intención es apoyarles, no solamente en términos de atención médica, sino pues en el traslado de cuerpos o incluso espacios en cementerios municipales.
Bueno, ya le adelantábamos, al menos tocábamos que va a ser un mayo con varios puentes, prácticamente los últimos del año, aunque creo que tenemos uno ya aproximándose el fin del 2023, pero mayo sin duda alguna será bondadoso con los estudiantes de educación básica. Los días libres para los alumnos de kinder, primaria y secundaria serán por la conmemoración de la Batalla de Puebla, por el Día de las Madres, por el Día del Maestro y como cereza del pastel por un día de junta de consejo técnico escolar. ¿Qué le parece si empezamos por el segundo puente de mayo para alumnos y profesores? Las escuelas suspenderán sus actividades este próximo viernes 5 de mayo. El calendario de la SEP establece que ese día no hay clases en conmemoración de la Batalla de Puebla. Aunque no está marcado como día de asueto en el calendario de la SEP, el 10 de mayo también se suspenderán actividades en las escuelas por el Día de las Madres. Después de esos dos días libres, las escuelas volverán a suspender sus actividades el lunes 15 de mayo por el Día del Maestro. Así es de que si no tiene otra cosa que hacer, podría ligarse pues este puentecito, ¿no? Fin de semana largo.
Bueno, y en más información generada en el panorama local, le platicamos a usted que la Secretaría del Medio Ambiente activó una alerta atmosférica por la contaminación que genera un incendio en el vertedero de Tala, un municipio en el que también se está combatiendo un incendio forestal. La buena noticia respecto a esta materia es que tras 72 horas de trabajo fue sofocado ya el incendio en Tapalpa. Participó un estado de fuerza de más o menos 300 bomberos y brigadistas. Se ha desactivado ya la alerta atmosférica. Fue una conflagración, un incendio muy importante, un gran incendio en el municipio de Tapalpa que inició prácticamente desde este fin de semana. Este fuego ocurrió en el paraje conocido como el Carrizal y al quedar sofocado se desactivó ya la alerta atmosférica en ese y en algunos otros municipios aledaños. Está sobre la mesa el reconocimiento por parte de las autoridades estatales, el reconocimiento me parece en términos generales y el agradecimiento por parte de la sociedad a todas esas personas que literalmente se juegan la vida para tratar de cuidar nuestras áreas verdes en este incendio en el que lamentablemente se daba cuenta del fallecimiento de uno de los brigadistas.
Bueno, y la entidad avanzó en el mejoramiento de su estrategia de seguridad con la coordinación de los tres niveles de gobierno. Por cierto, el día de hoy estaremos hablando con Augusto Chacón Benavides. Él es director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Sobre este último ejercicio que realizaron respecto a qué has hecho, alcalde. Particularmente, bueno, siempre llamará la atención el tema de la seguridad y en este caso no rendían buenas cuentas ni Tlajomulco ni Guadalajara.
Y en este contexto, es decir, en el ámbito de la seguridad pública, habrá que señalar que creció el número de homicidios en México durante el primer cuatrimestre del año. Son cifras oficiales, son cifras que se desprenden de los reportes que entregan al gobierno federal las fiscalías estatales. De acuerdo con estos datos que tienen, insisto, el carácter de oficial, fueron asesinadas en nuestro país más de 8.700 personas durante los primeros cuatro meses del año. Hay un incremento de alrededor del 4-5% con relación a periodos anteriores, haciendo este contraste, lo que da cuenta de cómo la situación de inseguridad, al menos en este rubro, el asesinato de personas, mantiene una tendencia al alza.
Bien, son las 6:11. 6:22, comenzamos con la información. Vámonos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días. Después de este fin de semana largo, regresa todo a la normalidad. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Ricardo, amigos, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer sí trabajó mañanera y después mensaje del Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje también a los migrantes centroamericanos y sudamericanos que hay atorados en nuestra frontera sur o que pretenden iniciar el camino para cruzar México y llegar a los Estados Unidos ante la posibilidad de que el título 42 deje de aplicarse en la Unión Americana y con ello pues automáticamente piensen o alguna gente piense que se van a abrir las puertas otra vez para los migrantes. Bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ante todas las cosas no se dejen enganchar por los coyotes. Escuchamos al presidente López Obrador.
Aprovecho para decirlo, están diciendo cómo se termina un decreto sobre migración en Estados Unidos. Ahora, sí, muchos están diciendo, ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos. Y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito. Pero cuidar que no los enganchen los coyotes, que no se pongan en riesgo.
Y sí, precisamente tiene una reunión a las 11 de la mañana, de acuerdo a la agenda privada, en la que estará recibiendo a la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, que, pues bueno, es una reunión en la que evidentemente hablarán también sobre migración, un tema que en estos momentos se vuelve trascendente ante pues estas olas otra vez de migrantes que intentan cruzar nuestro país o que cruzan nuestro país rumbo a los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchas gracias por la información, que tengas una excelente jornada.
Igualmente, Ricardo, un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias, abrazo de vuelta y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la capital del país. Y continuamos con más información generada en el panorama nacional.
Bueno, fíjese usted que la aprobación ciudadana al presidente Andrés Manuel López Obrador registró 58% en el mes de abril, de acuerdo con la encuesta nacional del financiero realizada en ese mes a 900 personas adultas vía telefónica. La desaprobación al mandatario fue de 41%. Y según el estudio, 72% se enteró que el presidente se contagió de COVID-19 por tercera ocasión. En enero del 2021, 83% se enteró del primer contagio, según la encuesta realizada en esa ocasión. Al preguntar si el gobierno funcionó adecuadamente mientras López Obrador estaba convaleciente, 51% dijo que sí, 8 puntos por debajo del nivel observado en el 2021 en el contexto del primer contagio. Ninguno de los dos contagios parece haber influido en las tendencias de aprobación presidencial, toda vez que en enero del 2021 la variación fue de un punto al mes previo, al pasar de 62 a 61%, mientras que en este año la valoración también fue de un punto, al pasar de 57 a 58. Esta encuesta revela también que la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de adquirir 13 plantas de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola tuvo un aval de 56% de la ciudadanía y un rechazo del 30%. En contraste, la eliminación del Insabi, tras el cual se da paso al IMSS-Bienestar, tuvo rechazo de 53% y una aceptación de 33%. Al preguntar cómo califican los servicios públicos de salud, 46% dijo que bien o muy bien, frente a 32% que dijo mal o muy mal.
Y en más información generada en el panorama nacional, le platicamos que este lunes en Acapulco, 7 hombres fueron acribillados a balazos y 3 más quedaron heridos en 3 ataques de armas distintos. Según el informe de la Fiscalía General del Estado, el primer homicidio ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando se registró el asesinato de 3 personas. Hombres armados ingresaron a un bar ubicado en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Cruces, y atacaron a un grupo de comensales. Media hora después, en la avenida Ejido y calle 8, en la colonia Cuauhtémoc, fueron atacados 2 hombres, ambos murieron. Y el tercer ataque ocurrió en la colonia Renacimiento, fuera de una miscelánea. De acuerdo con el reporte, alrededor de las 3 de la mañana, en la avenida Circuito Interior, hombres armados atacaron a balazos a 2 hombres que murieron en ese momento. Este doble homicidio fue reportado durante esta madrugada en la avenida Circuito Interior por el segundo puente, de acuerdo con lo que se expone en el expediente ministerial. Así pues, ataques armados dejan 7 muertos en el puerto de Acapulco tan solo en las últimas horas.
Adictos que viven en la canalización del río Tijuana en Baja California fueron usados por integrantes de los cárteles del narcotráfico para experimentar con mezclas de fentanilo y otras sustancias y para determinar dosis que, si bien generan mayor dependencia a las drogas, no fueran mortales. Así lo afirma Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, quien asegura que hubo toda una estrategia de mercadotecnia para introducir el fentanilo entre los consumidores de esa frontera, una especie de proceso para formar adictos. En Tijuana, por ejemplo, los decomisos de fentanilo se han incrementado más de 200% en los últimos 4 meses, de acuerdo con cifras de Seguridad Ciudadana de Baja California. Sobre el uso de personas para probar los efectos del fentanilo y diferentes dosis, el mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocido como Los Chapitos, experimentaron con una mujer inyectándole dosis repetidas de fentanilo hasta que falleció.
Y miren, otras cosas, bueno, hay actividades que indiscutiblemente a todos, independientemente de cuál sea nuestra edad, de cuál sea nuestra profesión, de cuál sean nuestros gustos y nuestras fortalezas, bueno, hay actividades que nos ayudan a tener más elementos o más herramientas para la vida, incluso en términos generales. Me refiero a la lectura, y 2023 no ha sido un buen año. De hecho, es un año, recuerden, no lectura. A mayor edad, menos leen, menos leemos, de acuerdo con datos del INEGI, y es un dato que llama la atención. El 43.8% de la población de 18 años y más indicó que no acostumbra leer libros, ni revistas, ni periódicos. La lectura de textos de calidad, pues lo sabemos, puede contribuir a la creatividad, a la imaginación, incluso a la defensa de los derechos humanos, al aprecio por la democracia, los valores, la igualdad, la libertad, en fin. Por eso, en estados democráticos se tienen políticas culturales sólidas para la promoción y el fomento de la lectura como uno de los principales ejes. Sin embargo, aquí en México las cosas no andan bien. El INEGI levanta desde 2015 el módulo de lectura. A partir de 2017, el levantamiento se lleva a cabo de manera anual, con corte al mes de febrero, y en ese primer año se reportó que 26.4% de la población mayor de 18 años no acostumbra leer libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros o blogs. Para 2016, la proporción se incrementó. Pasamos de 26 a 35%. En 2017, algo mejoramos, pero en 2018 empeoró la situación y se llegó al 38%. El 2019, el primer año de la administración de la 4T, el porcentaje fue de 38.5%. Para 2020 hubo un nuevo retroceso, 40.5%. Y bueno, pues ya lo ve usted, en este último año 43.8% de la población adulta en México reconoce que no lee ni libros, ni revistas, ni periódicos, ni nada.
43% es un porcentaje muy elevado.
Muy elevado, prácticamente estamos hablando de 4 de cada 10 personas que en este país, si no es porque resulte estrictamente indispensable, la realidad es que no se acercan a un libro. Y venimos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, saliendo de esta actividad, esta designación por parte de la UNESCO como Capital Mundial del Libro, y ojalá que cuando menos en la capital jalisciense esta tendencia pues sea un poco más halagüeña, porque no importa que lea la gente, lo importante es que lea.
Bien, la semana pasada quedamos pendiente con una deuda hacia una radioescucha que nos preguntaba si le podíamos explicar exactamente para qué sirve el INAI ahora que se, digamos que está en total en la mesa de discusión a nivel nacional y que ha sucedido lo que ha sucedido en el Senado de la República. Ricardo Camarena nos había preparado información al respecto y saldamos la deuda esta mañana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo tiene en la mira. Lo considera un desperdicio de recursos, afirma que no sirve para nada y estima que lo mejor es que las funciones que desempeña las realice alguien más. Hoy echamos un vistazo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el cero a la izquierda, de acuerdo con el mandatario federal. Este instituto se creó en 2002 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. En un principio se llamaba Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, y un año más tarde entró en operaciones. El objetivo desde su puesta en marcha era simple: promover la transparencia de la información pública y fortalecer la rendición de cuentas de las entidades gubernamentales. También garantiza el uso adecuado de los datos personales de la ciudadanía. La entonces presidenta del IFAI, Jacqueline Bechard, hablaba sobre la importancia de este organismo.
Hoy nadie se atreve a negar que el IFAI es producto, pero también es un promotor activo de nuestro desarrollo democrático, porque es impensable la democracia sin transparencia y porque la transparencia es una condición insoslayable para lograr la cabal inclusión de la sociedad en los asuntos del Estado, que es un principio básico democrático.
Desde hace semanas, a consecuencia de un veto del presidente López Obrador relacionado con la designación de sus comisionados, la operatividad del organismo está en duda. Estos eran los motivos expuestos por el mandatario.
Se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN.
Si bien es cierto, el INAI no es la instancia encargada del combate a la corrupción, tener acceso a la información pública es el inicio de esa lucha. Contrario a lo que afirma el tabasqueño, gracias a los mecanismos de transparencia y acceso a la información, la ciudadanía mexicana pudo conocer casos como la estafa maestra, los soborros de la petrolera brasileña Odebrecht, la Casa Blanca del presidente Peña y datos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo eso estuvo bien para el presidente. Pero el instituto se convirtió en una piedra en el zapato de López Obrador. La transparencia dejó de hacerle gracia cuando a través de estos mismos mecanismos de acceso a la información se obtuvieron datos relacionados con escándalos de presuntos actos de corrupción y sospecha de malos manejos de recursos públicos en su gobierno. El caso Segalmex, convertido en la nueva versión de la estafa maestra, la Casa Gris y la relación de su hijo José Ramón con Pemex, los contratos de su prima Felipa también con Petróleos Mexicanos y los contratos por asignaciones directas en el Instituto Nacional de Migración, por citar algunos ejemplos.
Desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información.
Y fue más allá al sugerir que lo mejor sería que desapareciera.
Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.
El instituto le ha respondido al presidente López Obrador. Le pide que conozca el trabajo y la importancia del organismo, mientras que la Organización de las Naciones Unidas llama al Senado a designar a los comisionados faltantes antes de concluir el mes en curso. El tema reviste trascendencia. La transparencia y el acceso a la información son ingredientes fundamentales en la dinámica democrática de cualquier país. Saber cómo y a qué se destinan los recursos públicos es un derecho de todos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y mira, a propósito del tema, el INAI afirma que la omisión del Senado para nombrar a un consejero provoca que se vulnere la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en detrimento de la población mexicana. El INAI cumple ya un mes sin sesionar y suma 3.000 recursos sin resolver. Es un tema que está en la cancha del Senado, que continúa obstaculizando las funciones del instituto debido a la falta de quórum mínimo de 5 comisionados. Hace unos días se discutía justamente este nombramiento, el del 5º comisionado del INAI, pero no se pudo llegar a nada y en tanto el pleno de este instituto continúa paralizado.
Bueno, cambiando de tema, antes de irnos a la información internacional, luego de que el domingo un juez federal vinculara a proceso al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, su abogado anunció que tramitará un amparo en contra del juez, quien rechazó pruebas importantes para el proceso. El abogado de Garduño, Roberto Pérez, declaró que buscará el amparo como medida de protección constitucional que le otorga la justicia federal en contra de la actuación del juez Víctor Hernández. Sin embargo, no le dictó prisión preventiva, por lo que el comisionado tendrá que acudir a firmar cada 15 días a los juzgados federales y tampoco fue separado de su cargo constitucional, como por lo que sigue siendo el titular de este organismo federal. así las cosas en el gobierno federal y así, digamos, el trato, pues hasta podríamos decir preferencial, en este caso, en favor de Francisco Garduño, quien es comisionado del Instituto Nacional de Migración.
La protección gris hasta lo insostenible y hasta lo impresentable.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Bueno, vamos a más información, información de carácter internacional.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
Más de 800.000 personas podrían huir de los combates en Sudán, alertó este lunes el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Agregó que si la violencia no toca fin, más personas se verán obligadas a huir del país en busca de seguridad. Hasta el momento, al menos 73.000 personas han llegado a los países vecinos de Sudán desde que estallaron los combates a mediados de abril, según el alto comisionado, que mencionó la salida de 50.000 personas el viernes pasado. El 25 de abril se indicó que hasta 270.000 personas podrían refugiarse en Chad y Sudán del Sur, pero no precisó detalles de los demás países vecinos de Sudán como Egipto, Etiopía, Eritrea, Libia y la República Centroafricana. Los combates, que han dejado cientos de muertos, enfrentan a los generales Burhan y Daglo, que se aliaron en un golpe de estado en 2021 marginando a millones de sudaneses. Ataques aéreos, tiroteos y explosiones sacudieron la capital sudanesa nuevamente este lunes, a pesar del anuncio de una tregua en los combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que ha llevado a Sudán al borde de una catástrofe humanitaria y sanitaria, según la ONU. El gobierno de Finlandia está negociando actualmente un acuerdo de defensa que, de implementarse, brindará a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el derecho a utilizar su territorio y las bases militares finlandesas para el entrenamiento y almacenamiento de material militar. El acuerdo con Estados Unidos fortalecerá las capacidades de disuasión y defensa de Finlandia a través de la presencia de Estados Unidos y el posible despliegue anticipado de material de defensa. El tratado permite el ingreso de tropas estadounidenses al país, la permanencia en su territorio, el prealmacenamiento de material e inversiones en infraestructura a través de los fondos otorgados por el Congreso de Estados Unidos al Pentágono. Las negociaciones a nivel oficial entre Finlandia y Estados Unidos continuarán hasta el próximo año y después el proyecto de acuerdo pasará a consideración parlamentaria. Ucrania no debe utilizar armas suministradas por Alemania para atacar territorio de Rusia, afirmó este lunes el canciller alemán Olaf Scholz durante un evento público celebrado en el municipio de Bendorf. De acuerdo con Scholz, estas normas también han sido establecidas por otros países occidentales que entregan armamento a Ucrania para evitar una guerra entre Rusia y la OTAN, subrayando que Berlín solo actúa junto a sus aliados. Estas declaraciones del líder alemán se producen luego de que el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, declarara el pasado 20 de abril que los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el territorio ruso son completamente normales si no se llevan a cabo contra civiles o zonas pobladas. Corea del Sur ha mejorado su alianza con Estados Unidos, así lo declaró este martes el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol al informar a su gabinete sobre su viaje a Washington la semana pasada, en la que se anunció una mayor coordinación militar entre ambos países, especialmente en la disuasión nuclear. Yoon Suk-yeol y el presidente norteamericano Joe Biden acordaron en la llamada declaración de Washington lanzar un nuevo grupo consultivo nuclear para brindar a Seúl más información y una voz en la planificación de contingencia estadounidense para disuadir y responder ante cualquier incidente nuclear en la región del Asia-Pacífico. Asimismo, señalaron que el mecanismo de planificación nuclear sería más efectivo que el grupo de planificación nuclear de la OTAN, al facilitar discusiones bilaterales de alto nivel más frecuentes.
Bueno, estamos de regreso. A levantarse temprano para llegar de manera puntual al trabajo. Ya escuchó usted, 6 de la mañana con 44.
Va muy rápido el asunto, ¿no?
Sí, para que no llegue tarde. Pues bueno, que sea un excelente día para usted. Comenzamos con la información local. Vámonos con José Luis Escamilla, quien nos presenta la información en el ámbito de la seguridad pública. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Gris? Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, informarles que ya se cumplieron más de 48 horas de este fatal accidente carretero ocurrido en el municipio de Compostela, Nayarit, que dejó saldo de 18 personas muertas. Un accidente terrible que ocurre en Compostela, a la altura del poblado de Mesillas, luego que el camión en el que viajaban pues se queda sin frenos y se va a un barranco. El tema aquí es que la mayoría de las víctimas son vecinas de Guadalajara. Muchas de ellas iban de la colonia La Federacha, otros tantos entiendo que son de Tlajomulco, pero el grueso de esas personas son vecinas de Guadalajara. De ahí que el propio municipio tapatío se hubiera aplicado para hacer algunos traslados a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay un corte de información reciente que elabora el Sistema de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, que dice que hasta anoche lunes, 17 pacientes ya habían sido trasladados al Centro Médico de Occidente, al Hospital Civil, a la Clínica 110 y al Hospital General de Occidente. ¿Cómo? Bueno, esos traslados se hicieron a bordo del helicóptero del SAMU, del helicóptero de la Policía de Guadalajara y de ambulancias de IMSS. De los 17 pacientes que ya fueron traídos a la zona metropolitana de Guadalajara, 7 fueron considerados con lesiones graves, con heridas que van desde amputaciones, traumatismos y demás, mientras que los otros 10 fueron calificados en urgencia relativa. Hay 8 pacientes que se encuentran todavía internados en la clínica número 1 del IMSS, 2 ya fueron dados de alta y en 10 casos se desconoce su paradero. No se sabe dónde están, afortunadamente no están sin vida, pero seguramente en el caos que fue aquel accidente, no se sabe el paradero de estas 10 personas. Este último corte que dan las autoridades indica que de las 18 personas fallecidas, 9 ya fueron identificadas, así que ahora los esfuerzos se están centrando también en identificar al resto de las víctimas y tratar de reunir a las familias. Por ahí se le ha dado mucho vuelo a un caso de una pequeñita que estaba internada en el hospital. No se sabía dónde estaban sus padres, seguramente entre las víctimas, pero bueno, es parte de las labores que están haciendo las autoridades ahora, luego de este fatal accidente. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Muy buenos días. Una verdadera tragedia. Hay que recordar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recordó que el tramo de Compostela a Las Varas, el lugar de este accidente, se terminará en enero de 2024. Se compone de 31 kilómetros y ha tenido contratiempos por la liberación de derechos de vía y la obtención de algunos permisos ambientales. Este es un tramo carretero, pues verdaderamente complicado, con algunas curvas muy cerradas que se convierten en un riesgo potencial. Este autobús accidentado iba de Guadalajara a Rincón de Guayabitos y a la altura del poblado de Mesillas, en el kilómetro 59, se registró este trágico accidente que, como lo escuchaba usted en el reporte de José Luis Escamilla, deja hasta el momento un saldo de 18 personas sin vida y 37 más lesionadas. 7 de los muertos son hombres, 11 son mujeres. Este camión cayó un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad.
Cambiamos de línea telefónica, nos vamos con Claudia Manuela Pérez. Nos tiene información también en el ámbito de la seguridad pública y escuchamos tu reporte, Claudia, adelante.
Sí, gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. También primero informarles que la Secretaría de Salud Jalisco dio un corte anoche acerca de sus traslados del accidente de esta familia de la Federacha, esas familias de la colonia La Federacha, que está ahí a unas cuadras del Estadio Jalisco, esta colonia, y señalaba la Secretaría de Salud Jalisco que en total han sido trasladadas a Guadalajara vía helicóptero 10 personas. La Secretaría de Salud Jalisco indica que, pues inclusive ya fueron traídas, muy importante, de hospitales de Tepic, otras personas, 4 personas que estaban en Tepic, fueron traídas ya a la zona metropolitana de Guadalajara para que sean atendidas en los hospitales, principalmente los hospitales civiles de Guadalajara. En total, fueron trasladadas de allá de Tepic y del accidente 10 personas en helicóptero por parte de SAMU. Se trata de 3 pacientes pediátricos de 6 años, 7 y 9 años, 2 femeninos de 35 y 45 años de edad, y 5 masculinos de 35, 36, 77 y 2 de 58 años, reiterar, 10 personas trasladadas en helicóptero por SAMU, por la Secretaría de Salud, del accidente 3, el 7 de hospitales de Tepic, ya se encuentran aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y el sábado decía el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, que el DIF va a apoyar a las familias, les va a dar apoyo, porque hay muchos niños entre los lesionados, hay lamentablemente también niños fallecidos, y el DIF Guadalajara les dará un apoyo importante a esas familias de la colonia La Federacha, que se ubica a unas cuadras ahí pegada del Estadio Jalisco, y pues lamentablemente desde ahí son la mayoría de estas familias que sufren este lamentable accidente en esta carretera que está imposible. Esta carretera, un familiar llegó, hizo 8 horas de regreso de Puerto Vallarta a Guadalajara ayer. Está imposible esta carretera, está saturada y bueno, lamentablemente este accidente se registra pues en las últimas horas. Y también decirles acerca de seguridad, el gobernador habló de seguridad el día de ayer, hizo su corte de caja, él presume, reitera, que en Jalisco hay una disminución de 58% en los delitos patrimoniales en el primer cuatrimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año del 2018 al 2023. Indica el gobernador que en el 2018 se registraron más de 22,000 delitos de robo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, son los delitos patrimoniales, más de 22,000, y en este abril, en este periodo, en este cuatrimestre de este año, se registraron 5,000 delitos. Sin embargo, reconoce que el homicidio doloso no cede. Escuchamos.
Se incrementaron en el tema de homicidio doloso, luego se comentó en estos días, hubo un ligero incremento del mes anterior, de marzo a abril de este año, 9 homicidios más. Aunque nos mantenemos todavía por debajo de la media nacional, también es cierto que en este año se incrementaron de enero a abril, en estos primeros 4 meses, 21 casos respecto al año anterior, pero estamos muy por debajo de lo que teníamos en el mismo periodo en los años anteriores, en 2021, 2020, 2019 y 2018.
Los homicidios dolosos no ceden. También se dijo que los feminicidios, aseguró el mandatario, van a la baja, pero no habló de un tema importante, de la violencia familiar, que hay que recordarlo, también era un fenómeno que iba a la alza en Jalisco. En este corte de caja no se tocó el tema. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por esta información. Buenos días.
Hasta luego.
Muchas gracias. El reporte en materia de seguridad también en voz de Claudia Manuela Pérez. Y en la otra línea telefónica, la comunicación la entablamos ahora con nuestro compañero Héctor Escamilla, quien nos comparte la información más reciente en torno a incendios forestales, en este caso uno que se registra en el municipio de Talpa. Ha sido este un estiaje, bueno, verdaderamente complicado para los bosques y áreas verdes del estado de Jalisco. Héctor, buenos días, adelante. Héctor, buenos días, adelante con tu reporte. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con nuestro compañero Héctor Escamilla. Antes le platicamos a usted que luego de 72 horas de combate, brigadistas y bomberos lograron extinguir este gran incendio registrado durante este fin de semana en el municipio de Tapalpa, un incendio que inició prácticamente desde el viernes y que lamentablemente cobró la vida de un brigadista. En las labores participó un estado de fuerza de 291 bomberas y bomberos brigadistas de los tres niveles de gobierno que trabajaron con el apoyo de varios vehículos, incluso 4 helicópteros. Este fuego se registró en el paraje El Carrizal, en Tapalpa, y al quedar sofocado se desactivó también la alerta atmosférica en este y en algunos otros municipios aledaños que, como usted se imaginará, registraban una contaminación ambiental importante. El gobernador de Jalisco agradeció a los brigadistas que participaron en el combate durante estos 3 días, un reconocimiento a cada uno de los que durante día y noche lucharon para proteger el capital ambiental, y el reconocimiento claro también al brigadista que lamentablemente perdió la vida combatiendo el fuego en este paraje. De corazón y a nombre de todo Jalisco, decía el gobernador, todo mi reconocimiento. Vamos a más información en torno a este tema, los incendios forestales. Héctor Escamilla, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, a los radioescuchas también, y bueno, señalar que en efecto fue liquidado, anoche se da por, se confirma la liquidación de este devastador incendio forestal que se presentó en el Carrizal y Tilila, ya en la zona de Tapalpa. Para hacerse una idea de la gravedad de la situación, estos dos predios se encuentran a menos de 2 kilómetros de la cabecera municipal de Tapalpa. Es una zona de enorme biodiversidad la que se quemó. El incendio inició el viernes por la tarde y, reitero, hasta el domingo por la noche fue controlado después de la intervención de más de cerca de 300 brigadistas, varias aeronaves realizando descargas. Un incendio, uno de los más graves presentados en Tapalpa en los últimos, cuando menos, 50 años, es lo que reportan las autoridades, pero por fortuna ya fue liquidado. También esto mismo se repitió allá en la zona de Atemajac de Brizuela, en el predio Ciénega de Atemajac de Brizuela, que también fue controlado por las autoridades. Sin embargo, anoche en la zona metropolitana de nuevo estuvo cubierta por humo. Esto se debió no a un incendio forestal, sino a un incendio que se está presentando en el vertedero municipal de Tala. Pero aquí la situación tiene muchas aristas. En este caso, lo que está sucediendo en Tala, hay oposición por parte de los vecinos de Tala. Recordemos que hace un par de años ahí las autoridades pretendían hacer un basurero metropolitano para la ciudad de Guadalajara, y en esta ocasión ha habido inconformidad desde las últimas semanas por la intención de generar un basurero intermunicipal que reciba la basura de municipios regionales como Tequila, Amatitán, El Arenal y claramente Tala. Esto no ha generado mucha inconformidad, manifestaciones de los vecinos, y se da este problema, un incendio dentro del vertedero de Tala, donde es un relleno sanitario, que de relleno tampoco tiene gran cosa, se encuentra a cielo abierto, y pues personas le prendieron fuego a este lugar. ¿Cómo saben que fueron personas quienes le prendieron fuego? Ha mencionado las autoridades municipales que el fuego en este vertedero se inició desde tres puntos distintos de manera simultánea. Entonces dicen, esto fue provocado y esto generó la humareda que anoche cubrió gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara y todo, porque el viento terminó soplando, digamos, hacia el oriente. El viento fue hasta la zona metropolitana de Guadalajara, cubriendo gran parte, particularmente de lo que es Zapopan. Las autoridades siguen trabajando para contener este incendio y en el vertedero de Tala. Es una situación complicada por el viento, por la gran cantidad de plásticos y materiales que hay en este lugar. Estaremos al pendiente de estas labores, pero lo que dicen sí es que fue provocado este incendio en este vertedero. Es decir, no es un incendio forestal, es un incendio de basura, lo cual genera gases mucho más peligrosos, contaminantes, gases tóxicos por los plásticos que pudiera haber en este sitio. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Héctor, gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Y antes de dar paso al resumen Notisistema de las 7, atendamos su participación. Comienza a llegar desde temprana hora el doctor Nicolás Alonso Estrella. Dice, es preocupante para la democracia del país ver cómo los senadores morenistas y sus aliados, solo ellos, sin la presencia de la oposición, votaron iniciativas presidenciales que demuestran una regresión de más de 25 años. Cuidado, veremos a México. En México, otra Venezuela, es lo que dice el doctor Nicolás Alonso Estrella. Lo siento un poquito sobredimensionado, pero bueno, ahí está su opinión. Muchísimas gracias. Gracias también a don Rafael Villaseñor. A propósito de este percance carretero, dice que se tienen que regular estos servicios turísticos, tanto de autobuses como las camionetas Sprinter, que transportan hasta 17 personas. Y los conductores son sometidos a largas jornadas de trabajo, y es un tema muy peligroso. Muchas gracias por su aportación. Miguel Padilla quiere comentar que lamentable los legisladores de Morena que solo legislen para sus intereses políticos y los del presidente López Obrador, dejando de lado asuntos como la reducción de la jornada laboral, que es una modificación de la ley que sí beneficiaría a la ciudadanía, un tema que, bueno, se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, esto en el mes de septiembre.
Bueno, se comunica don Antonio Pulido, dice un saludo para todos, que tengan un excelente día. Igual para usted, don Antonio, muchas gracias. José Luis Cepeda también, excelente inicio de semana. Rubén Villa dice que el gobierno federal, antes de desaparecer algo, debería consultar a la población. Es bueno acercarse a los libros para tomar conciencia y no ser manipulados por cualquiera, porque luego te hacen sentido muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la venta de espejos de humo y de piñas.
Sí. Lucía Regalado dice que el gobernador Alfaro y el de Tamaulipas se tapan con la misma cobija, diciendo que aquí no pasa nada. Alcanzo a leer la última.
Venga, venga.
Dice Esperanza López, en la calle Abundancia, número 1021, entre San Mauro y Margarita Maza de Juárez, en la colonia La Federacha, tiraron un perro muerto desde hace 12 días. El olor es horrible. Ya lo reportó el ayuntamiento, pero no lo recogen. A ver si nos escucha el alcalde, ¿no?
Ojalá que sí. Un agradecimiento también a Olga, quien nos desea un excelente inicio de semana. Lo mismo para usted, muy amable. Y a Rubén Esparza, quien dice, los autobuses de turismo deben contar con un seguro viajero. Escuché que el gobierno se hará cargo del traslado de los cuerpos, y eso quiere decir que esta unidad no contaba con este seguro. Habrá que revisarlo, por supuesto, don Rubén, antes de, bueno, lanzar la acusación.